No, però in serio se io mi
sono litigato ora campo. E il volo m'ha fatto lì. No tenemos. Bueno, tenemos un plan, pero no tenemos nada fijo. Es la primera vez, evidentemente, en el retiro estamos, digamos, probando cosas, no al estilo, ¿cómo se llama? Ratón de Guinea, ¿cómo se llama eso? El conejillo de India. Una sesión un poco abierta para ver qué tal iba jueves y ayer, si había preguntas específicas para tocar y a ver cómo. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es vamos a dar oportunidad al doctor Bell a compartir unas ideas que creo que ha hablado un poquito con Miguel. También David tenía alguna pregunta que ha llegado y va a comentar alguna cosa sobre eso. Si hay alguna pregunta se puede. Tenemos, ¿hasta qué hora tenemos, Miguel, para que estemos en...?
Una hora.
Una hora, bien. Pues tenemos una hora tranquilo. O sea, tranquilamente charlando de, evidentemente, temas de... apologética es el tema general, ¿no? Entonces, sin más, vamos a orar. Yo voy a traducir o interpretar para el doctor Bell en lo que él vaya a hacer. Como se complique mucho la vida, no sé. Él fue mi profesor favorito hace 33 años.
Eso es hace la pregunta. Pero si no entienden.
Era en serio.
But now he doesn't remember what classes he had. Remembers the professor.
That's good.
Discutimos anoche de una clase que él dice que yo tomé y yo dije, bueno, no me acuerdo nada. Pero... El caso es que era mi profesor favorito, no es broma, en el seminario, después de la universidad. Y es un maestro con... Creo que tiene unos 50 años de enseñanza, preparando predicadores al final. Y ahora está jubilado, aunque está escribiendo y tal. Entonces, vamos a orar. Y Jonathan también, Jonathan puede también participar desde allí. Si es que quiere o alguien quiere hacer una pregunta en particular, pues él está ahí pues, también para ello. Y pues nada, sin más vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de disfrutar del tiempo juntos en esta última mañana del retiro. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora en estos momentos de resumir, de aclarar, de sacar diferentes temas que quizás a lo largo de estos días han surgido en mentes y quizás alguna cosa nueva también. Ayúdale al doctor Bell, a David, a Jonathan, quien sea. Y que lo que digamos, Señor, sea provechoso, acertado y bendecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. You're on.
I think one of the key issues here, as we think about apologetics...
Creo que uno de los puntos claves en todo este tema de apologética...
You might be thinking, okay, how do I witness... to someone who's an atheist.
Igual te preguntas, pues ¿cómo le voy a testificar a alguien que es un ateo?
Do I understand the arguments well enough that I can do well with it?
Entiendo suficientemente bien sus argumentos como para poder hacerlo bien o no?
Do you feel like, you know, that's a question.
Oh, it is. Okay. Es una pregunta. No vi la interrogación. ¿Pensáis que estáis capacitados y que comprendéis todos los argumentos o os veis como un poco inciertos y con dudas al respecto de cómo hablar con ateos? ¿Sí o no? ¿Qué os parece?
No.
Un poquito, a little bit.
Yeah. Bueno, yo pienso que realmente preparados, sí. Nos hace falta mucho que aprender todavía.
A lot to learn. So it's preparing.
All right, let me tell you about a personal case.
Quiero contaros una situación o un caso particular, personal.
so that you understand that you have a way to witness to a
para que entiendas que tú tienes personalmente tú tienes una buena manera de testificar.
I was taking a class in Vancouver, British Columbia.
Estuve tomando un curso en Vancouver, en Canadá.
And there was a man in the class who saw in the newspaper that this class was going to be there, and so he signed up for it.
Había otro señor que se apuntó para la clase, habiendo visto en el periódico que se iba a dar, pues él se apuntó también.
And he was not a Christian.
No era creyente.
He was really an agnostic, and he wanted to seek for answers.
Era más bien un agnóstico y estaba buscando respuestas.
And so he was taking the class, but the problem that he had, the teacher was an old man.
Y estaba tomando el curso y un tema problemático era de que el profesor era un señor muy mayor.
And he couldn't go around with the teacher. The teacher would basically say, "This is the way it is," and he didn't want to.
Y este señor no le daban oportunidad para charlar con el profesor. El profesor decía, la cosa es así, ya está, ya nada. No había oportunidad de interacción ni de conversación.
As I participated in the class and asked questions and all.
Y yo mientras participaba en la clase y hacía alguna pregunta.
This man came to me after class one day and he said, do you know very much about the Old Testament?
Este hombre me vino un día después de la clase y me preguntó, dice, ¿tú sabes algo del Antiguo Testamento?
And I said, I have a degree in the Old Testament and I teach the Old Testament in graduate school.
Y entonces él le dice, pues sí, tengo un grado superior en el Antiguo Testamento y además, pues, soy profesor del Antiguo Testamento.
And he said, I really want to talk to you.
Y dice, pues yo quiero hablar contigo.
I said, great, let's talk today. It was a Friday.
Y un viernes, dije, bien, pues vamos a hablar.
And he said, I want a lot of time, and we need to do it some other
day. Y él dijo que ese día viernes no necesitaba él, quería tiempo, mucho tiempo para poderlo hablar.
So I said, well, how about tomorrow, Saturday morning?
¿Qué tal mañana, el sábado?
And he said, that would be great.
Y dijo que sí, que está bien.
He was a, I believe, is a real estate agent.
Creo que era un trabajaba en una agencia inmobiliaria.
So he actually drove 45 minutes to come to my room in the dormitory.
Así que él vino en coche 45 minutos a mi habitación en el dormitorio, ahí donde se estaban dando los cursos.
And he said to me, let me tell you my story.
Y me dijo, déjame contarte mi historia.
He was about, during World War II,
la Segunda Guerra,
he was about 10, 12 years old.
Unos 10 o 12 años.
And he lived in Vienna.
Vivía en Viena.
And of course the Nazis had taken over Austria.
Y los nazis habían conquistado, habían entrado en Austria.
And as the war was going on,
y durante la guerra,
this man was part of the Hitler Youth.
Él era parte del grupo de jóvenes de Hitler.
And he was told, we're going to defeat the Germans are going to defeat the Russians.
Y le dijeron que los alemanes iban a conquistar a conquistar a los rusos.
Because they're Slavic people and they're inferior to.
Porque son eslavos y son gente inferior a los arianos.
And we're going to defeat the Americans.
Y vamos también a conquistar a los americanos.
Because the Americans are a mixed race.
Porque ellos son una mezcla de todo.
So they're like mongrel dogs.
Así que son como perros y sin raza.
And we are the super.
Y nosotros somos la pura raza.
Well, as a boy, he saw the Russians come from the east into Austria, and the Americans came from the west, and the German Reich.
Y como niño entonces él vio cómo llegaron los rusos desde el este y los americanos desde el oeste y cayó el imperio alemán, digamos.
And he said, the Nazis have been lying to me.
Y dijo, los nazis me mintieron.
Well, of course, as an Austrian, this man was a Roman Catholic.
Él Era de Austria, era católico, hermano.
Some years later, the Catholic Church said, it's okay to eat meat on Friday.
Un poco más tarde fue cuando la Iglesia Católica dijo que ya se podía comer carne en los viernes.
Because earlier they had said, no, you don't eat meat.
Porque antes lo habían prohibido.
And he said, oh, the church has been lying to me, just like the Nazis.
Entonces él dijo, vaya, los nazis me han mentido y también la iglesia.
And so he abandoned Christianity.
Así que abandonó totalmente el cristianismo.
But, as he explained to me, about 6 months ago, he got interested in exploring the Bible.
Y él hacía 6 meses antes, le había entrado el gusanillo de explorar y descubrir la Biblia.
So he subscribed to some publications.
Así que se suscribió a unas publicaciones de.
And that's why he was taking the class, because he wanted to.
Y por eso estaba tomando el curso, pues porque le interesaba el tema.
And what he wanted to do with me, he wanted to try out his theories, you know, and have, you know, this is an opportunity for me to do apologetics.
Y era entonces, para él era una oportunidad de hablar con alguien, de entablar una conversación y un argumento para probar ideas, para que él pudiera también mostrar sus argumentos apologéticos y tal.
So he said to me, here's what happened at the Exodus in the Old Testament.
Y él dijo, pues mira, eso es lo que pasó en el Éxodo del Antiguo Testamento.
And he had a very naturalistic explanation for what really happened. In other words, there weren't any miracles. God didn't part the Red Sea for the Israelites.
Entonces él dio una versión totalmente naturalizada, sin milagros, del evento en el que la mano de Dios no obró de ninguna manera milagrosa para que ellos cruzaran el mar.
So he gave his version of what happened.
Así que dio su versión de lo que pasó de una forma natural.
And then he said, well, what do you think?
Y él dijo, entonces, ¿qué piensas de eso?
And I said, there are a lot of problems with your position.
Y yo le dije, bueno, pues hay muchos problemas con esa posición que tienes.
From, you know, an apologetic standpoint.
Desde la apologética.
And I said, I could discuss all of that with you.
Y yo podría comentarte uno por uno todos estos temas.
But you were not there. You don't really know what happened.
Pero tú no estabas allí. Tú no sabes lo que pasó.
But I said, that's not your real problem.
Pero ese no es realmente tu problema.
I said, your problem is that you are a creature in rebellion against his creator.
Y que tu problema es que tú eres una criatura que está en rebelión contra su creador.
And so I preached the gospel to him. I said, you're a sinner. There's a judgment coming. And those are the facts.
Y le di el evangelio y le dije, eres pecador, viene un juicio, estos son los esta es la realidad.
So I spent about a half an hour going through the
una media hora
the gospel and the
dándole el evangelio.
And I'm thinking to myself that he's going to say when I'm done, how do I know that I'm a sinner?
Y yo pensé que me iba a decir, ¿y cómo puedo saber que soy pecador?
Well, what I didn't know at the time, I had a friend that was a Christian who was staying at the dorm.
Yo no sabía en ese momento que yo tenía un amigo que estaba en el dormitorio también.
And I had told him that this man was coming.
Le dije que iba a venir este señor para hablar conmigo.
And he was a young man, and he was very interested in apologetics and this kind of thing.
Era un hombre joven muy interesado en la apologética.
And what I didn't know is that he came and was standing outside my door.
Lo que no sabía yo es que él se había puesto detrás de la puerta y estaba escuchando nuestra conversación. Porque estaba interesado en todo lo que es la discusión apologética. No solo estaba escuchando, sino que estaba también orando.
So when I finished after half an hour, this man,
después de media hora, entonces,
this man said, you know, I've been studying for 6 months.
Dice, yo he estado, el señor se dijo, 6 meses llevo estudiando.
And what you've said in the last half hour is about as much as worth 6 months.
Y dice, lo que me has dicho en los últimos 30 minutos vale todo lo que yo he estudiado, tiene más valor, digamos, que todo lo que he estudiado en 6 meses.
And then he accused me of something.
Y luego me acusó de algo.
He accused me of hitting below the belt.
¿Cómo se dice eso?
Golpe, bajo, el golpe bajo.
Sí, de darle un golpe bajo.
That because that's a boxing. Yeah,
un golpe, de darme un golpe bajo.
In other words, what he wanted to do, he wanted to reason with me.
Lo que él quería hacer era discutir.
But I wasn't being fair.
Pero yo no estaba a la labor de discutir, no estaba entrando en ese juego.
And basically, the power of the Word of God, of saying what the Scriptures say.
Pero realmente fue el poder de dar el Evangelio.
Got to his heart, and he realized it was true.
Llegó a su corazón y se dio cuenta que era verdad.
And he had no arguments.
Y no tenía argumento después de eso.
He had no arguments against that. We spent quite a few hours together the rest of the day. We went to lunch. And
hablamos durante horas.
And
fuimos a comer.
I pressed him to receive Christ as his Savior, to confess his sin and to receive Christ.
Y yo le animé mucho a poner su fe en el Señor y confesar su pecado.
You know, he never said, well, I can't believe because of, you know, intellectually.
No, nunca dijo, no puedo creer eso.
What kept him from believing, he said, my wife is a very dedicated Catholic.
Lo que le frenaba era el hecho de que su esposa era una católica muy devota.
And I have problems with her because I've become an agnostic.
Y tenemos conflicto porque yo soy agnóstico.
And he said, if I do what you want me to do, I'm going to have even a bigger problem.
Y si yo hago lo que tú me dices, va a ser incluso peor.
And he says, I'm going to have to think about this more.
Así que voy a tener que pensarlo.
I'm not ready to do this.
Y mire, no estoy listo para tomar esta decisión todavía.
But I thought the power of God's word.
Y yo pensé en el poder de la palabra de Dios.
Because it speaks to the heart.
Porque habla al corazón.
And of course, atheists want you to reason.
El ateo quiere que razones. Y que sea una guerra intelectual, ¿no?
I met another man in California when I was going door to door to give the gospel.
También estuve una vez evangelizando por las puertas y me encontré con otro señor en California.
And he told me that he believed in the Lord Jesus.
Y él me dijo que creía en el Señor Jesús.
And I said, tell me how you got saved.
Y le dije, bueno, pues cuéntame cómo aceptaste a Cristo.
He said, about 20 years ago, I was a very strong atheist.
Dice, hace unos 20 años, yo era un ateo muy fuerte.
And I was antagonistic toward the gospel.
Y completamente contra el evangelio.
He said, in the town that I lived in, there was a man on Saturday who would go and get up on a box and preach in the street.
En mi pueblo había un señor que cada sábado se cogía una caja en la calle y se ponía encima de la caja y predicaba.
And I would go to his preaching.
Y yo iría a donde estaba él predicando.
And I would start an argument with him.
Y empezaría a discutir con él.
And the police would come and say, we have to break this up. This is
y vendría la policía y pues obligaban a terminar eso.
He said, I had a son at that time that was about 10 years old.
Y dijo, yo tenía en ese momento un hijo de unos 10 años.
And he said to me, Father, why don't you ever take me to church like the other kids' dads do?
Y el hijo de 10 años le dijo, papá, ¿por qué no me llevas a la iglesia como los demás, a mis amigos les llevan sus padres?
And I said to him, I don't believe in that kind of stuff. I don't.
Y yo le dije, pues es que yo no creo en todas esas cosas.
But to humor the kid, he decided to take him to church.
Pero para hacerle una gracia al hijo, pues decidió llevarle a una iglesia.
And he happened to go to a church that preached the gospel.
Y resulta que fue a una iglesia donde predicaban el evangelio.
Well, he was going to be polite in the church. He wasn't going to start an argument, you know, sitting there in the church.
Sí, bueno, fue a la iglesia. No iba a empezar ahí a discutir con nadie, sino a escuchar, bueno, quedarse ahí, portarse bien.
But as he sat there, he said to himself, I have an answer for that. I have an answer for that. I have an answer for that.
Pero mientras él estaba ahí sentado, pues en su mente estaba discutiendo. Yo tengo respuesta por respuesta, respuesta para todo eso.
At the end of the sermon, the preacher said, if you'd like to receive Christ as your Savior, come forward.
Y al final del mensaje, el predicador dice, pues hace una invitación, si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, pues ven para adelante.
He said, I don't know what happened, but I went forward.
Dice, no sé qué pasó, pero yo me fui adelante y me convertí a Cristo.
You have in your hand the sword of the Lord.
Tienes en tus manos, o tenemos en nuestras manos, la espada del Señor.
You have that Bible, and that word is powerful, and it speaks to the heart of the sinner.
Y esa palabra es poderosa y habla al corazón del pecador.
Bueno. You know, if you had a knife,
si tuviese un cuchillo.
Well, let's put it this way. Let's say you were walking through an alleyway.
Cambiamos la ilustración. Imagínate que pasas por un pasillo en la ciudad o un callejón, sí.
And somebody jumped out in front of you with a gun.
Y alguien se te sorprende con una pistola.
And he said, "Give me all of your money."
Y él dice, dame todo tu dinero.
And you said to him, "Oh, I don't believe in guns."
Y tú le dices, no, pero yo no creo en pistolas.
And he said, "Okay." And he put the gun away and he said, "Okay, give me your money."
Y entonces él guarda su pistola y saca los puños.
Okay, so we have the sword.
Tenemos la espada.
What the atheist would like us to do is to reason with him.
Lo que el ateo quiere que hagamos es que guarda la espada y empieza a discutir.
And we can.
Y podemos.
But that's not going to get to him.
Pero no va a ser la mejor forma.
It's the power of the.
Es el poder de la palabra.
The power of the word of God.
Excellent.
And so you are armed if you know the gospel.
Así que si conoces el evangelio, estás bien armado.
Now with apologetics, we can present a case.
Ahora con la apologética, evidentemente sí que tenemos argumentos, podemos presentar un caso, presentar un argumento.
But realize that case that we present, even though we do it well, is not what's going to get to him.
Pero recuerda que aunque tú presentes perfectamente un razonamiento a favor de Dios o lo que sea, eso no es lo que le va a penetrar el corazón.
And I've had various occasions with atheists to say, "Okay, let me reason with you. You want to reason? Let's reason."
Y en varias ocasiones, pues sí que me he puesto a hablar con ellos y a razonar con ellos, con los ateos.
What I'm going to say, you couldn't do this with a Muslim, but you could do this with an atheist.
Lo que voy a decir no lo podrías hacer con un islámico, un musulmán, pero sí con un ateo.
I say, okay, you understand what I'm saying with the gospel.
Primero, le digo, tú entiendes lo que yo digo con el evangelio.
And I understand your position as an atheist.
Y yo entiendo tu posición como ateo.
So, if you're right, in 100 years from now, what is going to be the difference between you and me?
Si tú tienes razón, en 100 años, ¿qué diferencia hay entre, qué va a haber de diferente entre nuestras vidas en 100 años, si tú tienes razón como ateo?
We're both going to be dead and just turn to dust.
Los dos vamos a estar muertos y vamos a estar hechos polvo y nada más.
But if I'm right,
pero si yo tengo razón,
I'm going to be in heaven and you're going to be in hell.
Yo voy a estar en el cielo y tú vas a estar en el infierno.
Now, a reasonable man would say,
ahora, una persona razonable diría,
there are two positions here.
Aquí hay dos posiciones.
In this position, I gain nothing.
En esta posición no gano nada.
And I could lose everything.
Y puedo perder todo.
And the position that I have, in the long run, if I'm wrong, I'm not going to lose anything.
En mi posición, a la larga, no voy a perder nada.
But I'm going to gain everything
pero,
if I'm right.
Pero puedo ganar todo si tengo razón.
Who would put up a penny?
¿Quién daría un céntimo?
In a wager, here's €1,000,000.
Aquí hay 1,000,000 euros.
And here's a penny.
Y aquí hay un céntimo.
Who would wager to lose the million, that where you could lose the €1,000,000?
¿Quién se jugaría el millón de euros?
And if you win, you get the penny.
Pero si ganas, te dan el céntimo.
But this other man, if he loses, he loses the penny.
Pero el otro, si pierde.
But if he wins, he gets the €1,000,000.
Pero si gana, gana el millón de euros.
And I say, is that logical to you?
¿Eso tiene lógica? ¿Te parece lógico?
And I've had atheists say yes.
Y algunos me han dicho sí.
And I said, does that convince you to follow the gospel?
Y le pregunto, ¿y eso entonces te convence a seguir el evangelio?
And without exception, they say no.
Y nunca han dicho sí, siempre
I
han
say,
dicho
see,
no.
Your problem is not logic.
¿Ves? Tu problema no es lógica.
See, it's a problem of the heart.
El problema tuyo es el corazón, no es la lógica.
And that's why I preach the word of God.
Y por eso les predico el evangelio. Very good. Very good. ¿Se ha parecido bien?
Sí, bien.
Muy, muy, muy claro, sencillo. Bien, bien.
Vale. Tomo la palabra y... Bien, quería hacer varias cosas. Primeramente, yo quería también compartir una corta historia, porque a veces yo sé que escuchamos y escuchamos a testimonios... Sí, claro, pero son pastores. Claro, no es lo mismo que yo. Claro, tú te ves como estudiante, como compañero de trabajo, como amigo, y dices, no es lo mismo. Claro, cuando tienes uno que es pastor, que predica. Y quiero contaros porque es también una lucha real para mí. Jonathan también ha contado algunas historias de momentos en que si pudiera volver a hacerlo, lo habría hecho de otra forma. Pues fíjate que yo también tengo estos momentos que dices, uy, ¿qué hago? Sobre todo cuando estoy en mi trabajo, porque bueno, soy pastor, pero luego después en mi trabajo soy profesor de la Universidad de Alicante. ¿Y qué hago en estos momentos? Pues he tenido varios momentos y algunos momentos he perdido oportunidades, en otro momento, por la gracia de Dios, pues... Con un poco de temor he cogido la oportunidad y os quiero contar que es increíble cómo Dios obra. Hace unos años, os tengo que decir, en la Universidad Española todos los profesores van a lo suyo un poco y no hablamos mucho entre nosotros. El caso es que no tengo nada en contra de lo demás, pero puesto que nadie me habla a mí, yo no hablo con nadie. Entonces yo iba saliendo de mi despacho y voy llegando a la escalera y hay un señor que viene en la otra dirección y llega primero a la escalera y para. Y se queda mirándome. Ese momento inconcertante, dices, ¿qué he hecho? Porque me está mirando. Está esperando y llego, le miro y él baja conmigo. Empezamos a bajar la escalera y dice, buenos días. Digo, buenos días. Y digo, perdón, ¿nos conocemos? Porque... Así de mal está el tema, que si una persona me dice buenos días, digo, perdón, le conozco porque no me suena su cara. Dice, no, no, pero yo te he visto muchas veces y nunca hemos hablado y quería hablar contigo. ¿Quieres ir a tomar café un día conmigo? Ahora, confesiones. A mí no me gusta el café para nada. Es terrible el café, huele mal y, bueno, si lo pruebo, peor aún. Pero digo, por supuesto... Porque luego pido un colacao y quedo genial. Bueno, efectivamente la semana siguiente me invita a... Bueno, no tomé un colacao porque la verdad es que tenía un poco de vergüenza. Pedí unas hierbas, que pedí, no sé, un poleo o algo así. El caso es que empezamos a sentarnos en la mesa y me dice, vale, ¿y tú cuál es tu tema? Bueno, estoy en el departamento de filología inglesa. Ah, bien. ¿Y eres doctor? Sí. ¿De qué hiciste la tesis? Ahora, yo hice la tesis sobre la traducción bíblica. Yo tenía esa tentación en el momento de decir, ¿traducción? Y digo, no, no lo voy a hacer. Igual quedo fatal con este hombre, pero lo voy a hacer. No. Bueno, hice la tesis sobre la traducción bíblica, digo, la traducción literaria, pero específicamente hice todo el trabajo sobre la bíblica. Y dice, no lo digo. Lo que salió de su boca no lo digo. Pero dice, bueno, supongo que tiene que ver de todo en la universidad, ¿no? Y bueno, ya está. Vamos a tomar nuestro en silencio. Pero ¿sabéis lo que pasó? Bueno, tuvimos una conversación interesante. A la semana siguiente me llama y dice, oye, mira, David, estoy poniendo una conferencia de estas y dice, tenía un médico que iba a hablar, es sobre el viaje y el intercambio de conocimiento, pero el médico me dijo que no podía venir. y había pensado en ti. Pues tú podrías venir para hablar sobre algún tema de la Biblia, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, el resultado es que unos 4 meses más tarde estoy en la sede de la Universidad de Alicante en Orihuela, que es la Catedral de Orihuela, y estoy compartiendo sobre el viaje de Pablo a Atenas cuando él expone el Evangelio ante los griegos que están ahí. Y estoy... Encima me pagan por hacerlo. Encima me abre la puerta para hacerlo. Y digo, fíjate lo que hubiera perdido si en este momento yo me echo para atrás y digo, traducción. Pierdo todo lo que Dios tenía pensado para mí. Ahora, este hombre, ¿qué opina de mí? Sinceramente, ¿importa? Yo he compartido con él lo que yo soy. Sinceramente, mi experiencia ha sido... Si yo, con valor, digo lo que yo soy, la gente lo respeta. Ahora, no comparte siempre. Ha habido veces que ha habido una reacción más positiva, otras reacciones un poco más frías. Pero eso está en las manos de Dios. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser lo que Dios nos ha llamado a ser y dejar que Dios ponga las piezas en su lugar. Quería compartir ese pensamiento primeramente. Luego, después, referente al tema que comenté ayer. Después de una de las sesiones, Fernando me comentó una versión de la Biblia y quería rápidamente comentar algo sobre esto. Pero primero quería saber, ¿cuántos habéis escuchado de la Reina Valera Gómez? Vale, interesante. Solo tenemos, y estáis juntos además. Quiero comentar sobre esta versión porque justo, me parece que fue el martes, en Facebook, salió una imagen en Facebook que estaba comentando precisamente este tema. Era un texto del libro de Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 17, dice así en la Reina Valera 60. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, ¿vale? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Punto final. Terminar esa sección y empezamos otro párrafo. La Reina Valera Gómez dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Facebook ponían la Reina Valera, por un lado, luego ponían abajo la King James en inglés, ponían también otra versión más, y luego por el otro lado ponían la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, varias otras traducciones, y todas no tienen esa frase, o sea, falta la frase para arrepentimiento. Y en Facebook el dibujo decía, la Reina Valera quiere quitar el arrepentimiento que es fundamental para nuestra salvación. Por lo tanto, hay que rechazar la Reina Valera, hay que usar la Reina Valera Gómez, que sí que tiene el arrepentimiento. Vale. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, primeramente, eso es una división, esto es una forma de intentar causar conflicto, donde creo que realmente no tiene que haber conflicto. Y también vender Biblias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está realmente, está la Reina Valera en contra del arrepentimiento? Si es así, pues lo están haciendo fatal. Porque sale arrepentimiento en un montón de textos que si realmente eso fuese tema de borrar, pues lo han hecho muy mal. Tendrían que haber borrado mucho más. Lo que es más, en el texto paralelo a esto, que es Lucas, lo digo, es Lucas 5:32, ¿vale? Es el texto paralelo y os lo leo en la Reina Valera 60. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, ahí la Reina Valera 60 lo tiene tan claro perfectamente. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si recordáis en el gráfico que os di, cuando llegamos a ese momento del texto griego, tenemos el texto tradicional que representa unos manuscritos. Pero hay otros manuscritos que han encontrado después Y hay un texto crítico que intenta reflejar estos manuscritos. Lo que tenemos aquí no es la Reina Valera que ha intentado manipular el texto. Lo que tenemos aquí es la Reina Valera que está reflejando este otro texto. Y la suposición es que Marcos no tenía la frase. La frase era de Lucas, pero en algún momento el que estaba copiando Marcos decía, uy, creo que alguien ha cometido un error, porque me suena que Jesús, cuando dijo esto, dijo que llamó a pecadores, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Ahora, vuelvo a decir, este tema es muy complicado, porque ¿es así el asunto? ¿O es que por algún error alguien dejó de copiar esto allí? Esa pregunta es más profunda, pero no cambia nuestra fe, porque total, no es que el que estaba copiando ha puesto un pensamiento suyo. No, en todo caso, sería de otro texto que viene a este texto y lo único que estamos diciendo es que esa frase no va aquí, pero va allí. Vale, vuelvo a decir, ese es un tema mucho más profundo que podríamos tratar con mucho más tiempo, pero comento que esto no es para causar conflicto entre creyentes, ni para intentar desprestigiar una Biblia como si no tuvieran idea de lo que estuvieran haciendo. Lo que están haciendo es que la Reina Valera está reflejando este texto más amplio que intenta representar los manuscritos que hay en el que se han encontrado, ¿vale? Pero la Reina Valera Gómez, bueno, está representando el texto de tradicional, este texto requeptos, este texto que sale de Erasmo, pero, en fin, no es una conspiración para borrar el arrepentimiento de la Biblia. Así que si veis algo así por Facebook, cuidado con lo que es, hay que pensar muy bien en lo que hay y no saltar a unas conclusiones.
Algo relacionado con eso, tenemos que pensar con la cabeza cuando la gente saca lo que ellos dicen que son contradicciones, ¿vale? Porque los ateos juegan sucio. A veces no juegan sucio queriendo, lo hacen en total y absoluta ignorancia, pero es también inocencia. Por ejemplo, cuando el Señor dio una parábola, decirme cualquier parábola, la primera que sale.
Hijo pródigo,
¿vale? ¿Cuántas veces tenemos el hijo pródigo en el Nuevo Testamento? Bueno, da la casualidad de que solamente está una vez, ¿vale? Pero imagínate que está en tres. Está Mateo, Marcos y Lucas, imagínate. ¿Cuántas veces, normalmente, o sea, lógicamente pensando, cuántas veces Jesús no habría dado la parábola del hijo pródigo? Siendo una persona normal, un maestro que va por ahí enseñando, esta vez está en Capernaum, otra vez está en Galil, está en arriba en Nazaret, después está en Jerusalén, luego está allá en... ¿Cuántas veces no lo habrá dicho? Quizás 50. O sea, ¿cuántas veces no he hecho yo la misma ilustración? Preguntar a mi iglesia. ¿Cuántas veces la he dicho exactamente igual? ¿Veis por dónde voy? Mira, cómo hay diferencias. ¿Acaso decimos nosotros algo siempre igual si es una historia? ¿Me entendéis por dónde voy? Qué fácil es acusar. Mira, esta vez Lucas dice esto, Marcos dice eso. Se están contradiciendo. Mentira. Mentira. Eso es, o no se lo dices, pero o eres inocente o tonto, porque eso no es la manera en que vivimos, no somos así. Nadie cuenta algo la mismísima manera. Así son la gran mayoría de los ataques contra los sinópticos. No tienen más profundidad que eso. Parece en la superficie que sí, pues que son... Pero en realidad, los argumentos en contra de la palabra de Dios que tenemos en las manos no son muchas veces más profundos que esos. Ahora, hay temas serios y hay diferencias que sí que hay que mirar y ver por dónde, y tienen respuesta. Casi todas las sabemos, pero a veces hay temas que están todavía, te digo, Dios nos ha dado un regalo que nos ha aclarado un montón de preguntas que teníamos hace 2 siglos. Se llama... Y es un regalo de Dios para mí. Un segundito, Jorge. Entonces, os digo que es muy fácil acusar. Mira, yo lo digo, mira. Ana ha venido ayer, o no, el jueves vino ella conduciendo a 120 por hora. Ah, bueno, pues perdón, 150. Vale, ¿qué vais a pensar? Inmediatamente, ¿qué pensáis? Yo no voy con ella. Pero si lo único que he hecho es lanzar una absurda acusación, yo no estaba, ni estuve con ella, ¿no? ¿Me entendéis a lo que voy? Es muy fácil acusar. Es muy fácil acusar, además cuando tienes las emociones ahí, que no estás enfadado con Dios, te ha pasado esto en la vida, bim, bam, bam, bueno, ¿cómo te metes con la Biblia? Y los argumentos contra la Biblia en la mayoría de los casos son muy pobres, lógicamente. Pero cuando te lo plantan así, ¿ella qué va a decir? Que no, que no. Ya os he plantado la semilla de duda en todos, ¿no? Y así es muchas veces el argumento contra la Biblia y contra Dios. Tú o Jonathan o algo estaba, pusieron en alguna vez pruebas, ¿eh? Partes de la, yo estuve estudiando un poquito las 3 palabras que pusiste. Coherencia y... Consistencia, coherencia y correspondencia. Eso es. Y estuve mirando y es curioso. Pero bueno, lo dejo ahí. Pero los ataques son muy fáciles de hacer. Por eso hacer las preguntas, oye, ¿por qué dices eso? ¿Cómo que? Y usar un poquito la cabeza en la Biblia no necesita defensa, pero sí que la tenemos que defender, ¿eh? Eso parece una contradicción, pero con la cabeza podemos darnos cuenta de lo que se está haciendo, ¿no? Bien, pues Jorge, perdón.
Quería comentar algo. Una noche yo estaba en YouTube y pronto me sacó un video que, de un ateo reaccionando a otro video, que era de una agnóstica. Y pues él, a veces le preguntaban sus seguidores y le decían que qué opinaba de la religión y eso. Y él solo decía que era una estupidez, que no tenía lógica. Y solo eso decía, no daba otros argumentos. Y su novia también es atea. Y en un momento ella dice de fondo que por qué decimos que Dios nos da libre albedrío. Sí, y cómo es que él lo sabe todo si al final nos castiga, nos da al infierno. Y pues yo me quedé, o sea, ustedes son tontos, ¿o qué? Porque lo peor es que ellos dicen de que han estudiado la Biblia toda su vida. Y las respuestas él las tiene ahí mismo. Y pues quería comentar eso, cómo son, o sea, son muy firmes y no se quieren dar su brazo a torcer.
Sí, bueno, el YouTube es un sitio para... Gracias, Jorge.
Sí, los cristianos están sujetos a este ataque de falta de unidad entre nuestros pensamientos, Biblias y todo eso. Pero no quieren dirigirse a sus campos, tanto en, por ejemplo, ciencia, filosofía, psicología,
fragmentado,
que tienen, o sea, para ser unidos, pero nada, o sea, las batallas que ocurren ahí es perro come perro.
Sí, lo único que tienen en común es estar en contra de la Biblia.
Quieren ser eso, y no tienen, y más, cada día más salen cosas que están poniendo en duda. Cuanto más haber leído, y Daniel habla de esto, lo que hablamos de aumento del conocimiento en esos días, este conocimiento está poniendo más y más en duda sus propias teorías, cada día sale otra cosa y no, esto no aparece en las medias de comunicación. Esto quiere dar una frente de unidad, pero nada de eso.
Lady, creo que estaba
levantando
la mano.
Lady. Hola.
recuerdo que empecé a poner algunos versículos bíblicos que podían ayudar a mis amigos no creyentes. Y recuerdo una vez en la que una amiga me dijo: ay, son unas cosas muy bonitas y muy poéticas, pero no las entiendo. Y yo sonreí y dije: sí, es la Biblia, pero ahora pienso, ¿qué habrías dicho? Ah, ¿qué no entiendes? Y habla con ella. He aprendido algo. Pero en ese caso, aparte de leer con el amigo que muestra interés, a veces creo que detectar el interés es una de las cosas más importantes que he aprendido. Hablábamos ayer de las versiones y que ninguna es elegida, pero está bien recomendarles, por ejemplo, yo os utilizo Reina Valera 60, pero justo eso me decían, es que no entiendo, entonces con ellos podría leer alguna otra versión y comparar, o cómo sería, o sea, recomendarles. Porque algunos me ponen esa excusa y digo, pero a ver, no somos tontos, estamos en la universidad, seguro que lo entendéis.
Sí.
Y entonces, ¿qué lo recomiendo entre la frío abanico? Sin, quedándome tranquila yo, de que es relativamente. O sea, que no es demasiado libre.
Yo personalmente no tengo ninguna ningún reparo en recomendar la 60, porque es un español muy actual. El tema no es tanto el español, sino dónde van a leer. Si van a leer en Ezequiel, van a tener problemas. Pero si tú le das los evangelios, yo, si no pueden entender los evangelios, yo ya no sé qué darles, ¿no? Sí. Quizá lo que necesitan es tu amistad y hablar contigo. Sí, eso es. Sí. Yo les ofrecería, oye, pues ¿por qué no leemos juntos? Y a ver si sale alguna pregunta o algo. Eso sería genial. Sí. Sí. Gracias. Sí, te va a comentar algo, creo.
Sí, no es la pregunta. Es que quería decir que, de hecho, está estudiando intérprete y traducción, no leer diferentes traducciones al español, sino diferentes, o sea, inglés, español, francés, así vas a entender mejor. Porque así hago yo, o sea, diferentes traducciones a diferentes idiomas, y eso ha ayudado un montón.
¿Tú eres tenido?
Sí.
Ah, pues. ¿Te habías recomendado una ayer?
Yo creo que la normal, o sea, la sí, normal, la pero ya vamos a entenderlo. Sí,
de Ternel, siempre me acuerdo de eso del nombre.
Si están dispuestos a leer, da igual.
Sí.
Yo les digo, trae la que tengas en casa y si no tienes, yo te doy una.
Sí.
Bueno, yo les haría la braille y sería un poco
extraño. Muy bien, sí, José. ¿Cómo andamos de tiempo?
Sí, bueno. Tenía pensamientos sobre una cosa allí, pero tendremos tiempo, estamos viendo, y también que mires una pregunta que te he mandado.
Ok.
A ti.
Josué, ¿ves? Una pregunta. Mi nuera.
Una pregunta para quien sea.
Esto no es importante, o sea, prefiero coger estos aquí y estos por
cierto. Esto se planteó en, igual también aquí en Madrid, en las universidades, hay invitaciones para esas cosas de debate. Y era de que sí estaba bien creer en Dios, pero y ya estaba un poco muy, muy viejo en mí, o sea, eso es para los países de tercermundistas, y ya para los países de primer mundo, pues, son cosas más modernas, pues, hacer yoga, o encontrar, hacer cosas así, algo espirituales, otras cosas más, que, o sea,
como que el yoga es nuevo.
Pero es más de primer mundo que supuestamente es lo que se plantea ahí.
Yeah.
Entonces, ¿cómo qué respondería a usted? Que eso es algo de tercermundista para personas que... y no es de primer mundo.
Bueno, primeramente, yo creo que hay, pasamos todos por modas. Hay modas de cosas. Y ahora mismo no mola creer en Dios. A no ser que eres futbolista. No sé por qué los futbolistas marcan el gol y hacen así y todo el mundo lo ve como normal. O sea, imaginas que termino de enseñar clase y hago así. Pero entonces hay modas. En estos momentos, tened en cuenta de que vuestros compañeros que han crecido en un hogar muy tradicional, que se consideran católicos, ellos se sienten cohibidos, pero al máximo. O sea, ellos entran en el aula juntamente con vosotros y ni se les ocurre decir que yo voy a misa, aunque no vaya mucho, pero no. Están súper cohibidos porque todo el mundo siente que esto no mola para nosotros en este momento. Lo que mola es ser ateo, es ser espiritual de otra cosa, pero Biblia, ¿qué va? Así que, ¿qué va? Nosotros tenemos algo que no solamente, bueno, mis padres son católicos, me llevan a misa. No, es que nosotros conocemos a Cristo. Es completamente diferente. Por lo tanto, yo siento pena por los que creen en Dios, pero les da cosa decirlo, frente a los que son cristianos y conocen a Dios y pueden vivir a Cristo. Y creo que lo que decía antes, el mundo cuando lo ve lo puede criticar, pero hay una parte de ellos que respeta esa parte personal tuya. Y si nosotros somos cristianos y no nos da vergüenza hablar de Cristo cuando Dios abre la puerta, hay una parte de ellos que lo mira y dice... Qué bien. A lo mejor no es para mí, pero qué bien que él realmente tenga estas convicciones. Perfecto. Y por lo tanto, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo tenía hace unos años un alumno que vino a clase y cuando termina clase se levanta y veo su camiseta. Dice, soy seguidor de Jesús. Y fíjate, cuando pasó por la mesa digo, me encanta tu camiseta. Mira, no sabía si le iba a atacar o algo. Pero este chico era un testimonio para su promoción. Lástima que no se quedó en la universidad. Porque la verdad es que testificó a tantos compañeros. O sea, fue Cristo. O sea, un reflejo de Cristo. Y digo, si tuviera 20 alumnos así todos los años, vamos, lo que sería la universidad sería otro mundo. Vosotros podéis ser una luz para Cristo. Ser lo que Cristo ha hecho en vosotros. Y si no mola, pues mira, que cambie lo que mole. Que tú eres un seguidor de Cristo y que lo sepa el mundo.
Vale, yo, como había estuvimos un poco corriendo con los dos últimos puntos de establecimiento de los fundamentos, sí que me gustaría que me dijeras un poco, porque sí que yo, en mi ámbito, sí que me lo he preguntado. Tenéis tantos tipos de traducciones que al final es que yo creo que os peleáis entre vosotros mismos. ¿Cómo podría más o menos decirles no pasa nada o decirles, bueno, es que las traducciones están porque queremos, porque ha habido personas que quieren ponerlo más al día actual, más, pero no se quedan muy tranquilos? Yeah. O sea, ¿cómo podría yo interactuar cuando me dicen ese tipo de preguntas?
Vale. Recordad que básicamente cuando hablamos de la traducción bíblica tenemos dos temas que estamos mirando. Primeramente tenemos el tema textual y eso influye. O sea, el que dice, bueno, todas las traducciones que tenemos son del texto tradicional y nosotros queremos hacer una traducción del texto crítico, el texto nuevo. Vale, eso abre el campo para nuevas traducciones. No siempre son tan diferentes, muchas veces se leen de una forma muy parecida. Entonces, si has leído la Biblia de las Américas y lees la Reina Valera, no suenan muy diferentes, suenan bastante parecidos, pero la diferencia es el texto detrás, ¿vale? La Reina Valera 60 básicamente es del texto tradicional y la Biblia de las Américas del texto crítico. Y como el ejemplo que os acabo de leer de Lucas, de Marcos, ese es un ejemplo de un cambio clásico entre el texto tradicional y el texto crítico. Ahora, lo que está pasando al otro lado tiene mucho que ver con vender Biblias, porque como comentamos anoche, la Biblia es el libro más vendido y por lo tanto es un negocio, y el que saca una nueva traducción de la Biblia, pues hay posibilidad de vender mucho y en ese campo, y tenemos que admitir que esto existe. A mí no me gusta mucho eso, pero por otro lado hay beneficio, porque la multitud de traducciones muchas veces nos abren los ojos a aspectos del texto que habíamos ignorado en otras traducciones. Pero frente al mundo, el mundo ve 10 Biblias y dice, eso es un desastre. Porque fíjate, no están acostumbrados a ver, por ejemplo, si hablas de Shakespeare, no están acostumbrados a ver 10 traducciones de Shakespeare. Están acostumbrados a tener una, o a lo mejor otra que un poco más actual o algo así. Y claro, ves 10 traducciones y dices, no puede ser. Pero primeramente tienes las que varían por el texto, que tiene su sentido. Y por otro lado, ha habido mucho esfuerzo de cambiar la forma en que traducimos porque sacamos más Biblias. Y entonces, ¿qué hay que decir a las personas? Bueno, yo diría bastante parecido a lo que dijo Jonathan hace un momento. Es decir, mira, dicen lo mismo. Coge una y lee. Y luego coge otra y lee. Porque lo importante de estas Biblias, ahora vuelvo a decir, hay algunas que están bastante más allá. Pero básicamente las normales que vemos en el mercado, cógelas y léelas. Personalmente yo diría, ten una versión para estudio que no es demasiado así comido y escupido, porque eso es un poco lo que hay, ¿no? O sea, masticado y escupido y dices, bueno, yo voy a masticar, yo no necesito que otro mastique por mí. Pero ten una Biblia que tú tienes, pero mira otras versiones. Y una persona que pone esta pega, yo le quitaría importancia, diría, mira, son traducciones un poco diferentes, un poco más al día, algunas son más de Sudamérica, otras son más de España, pero ¿cuál estás leyendo? Coge una y lee.
Raquel, sumando a lo que él dice, Ollane, cuando Ollane tenía 4 años o así, quizás, su papá no era salvo, y bueno, una historia muy bonita. Me pidió él hacer estudios con él todas las semanas. Y yo iba con mi Reina Valera y él tenía una Biblia que había comprado en Carrefour, un tocho grande, rojo, católica, con todos los apócrifos y todo. Y yo no dije absolutamente nada. Empezamos a hacer el Evangelio de Juan, versículo por versículo. Estuvimos años, varios años. Y yo no dije absolutamente nada. Ah, bien, vale, tu Biblia, bien, yo la mía, vamos a leer. Y leímos. Y él leía la suya y yo leía la mía. Cada vez leíamos los dos y hablábamos. Y íbamos así durante semanas y meses. Y un día llegué y me dice, oye, tengo algo para enseñarte. Y ya llevábamos tiempo, no sé si años, no sé cuánto, llevábamos bastante tiempo. Y me dice, mira lo que leí hoy. Me abre la Biblia y se me olvida el nombre del libro apócrifo que me abrió y me iba a enseñar algo que había visto ahí. Y le dije, bien, vamos a hablar un momentito. Y entonces le expliqué, ya había mucha confianza. Éramos amigos, ¿eh? Y yo le expliqué, mire, estas Biblias, y bueno, total que yo le expliqué lo de los apócrifos y le dije, mira, son escritos bonitos, curiosos y tal, pero realmente no son parte del texto bíblico. Hay 66 libros, tu Biblia los tiene, pero tiene añadidos estos libros que los católicos han metido allí, por las razones que han querido, pues están allí. Y le dije unas cuantitas cosas Y entonces me dijo, porque estaba a punto de terminar la Biblia, de leerla entera por primera vez, estaba contento y le quedaba solamente un poco. Y entonces me fue, cogió un boli rojo y me dijo, ¿qué libros son? Y yo le fui, yo no sabía todos los libros apócrifos, entonces yo fui mirando y dije, este no es. Y él, en su Biblia, con su boli rojo, iba haciendo es, ponía es, EZ, que quiere decir no, en euskera, es. Cuando terminamos me dijo, pues me queda menos para tener la Biblia. Y él me dijo, en una ocasión, yo le, todo empezó porque años antes Noemí había conocido a su madre, Marcelli, y le había regalado una Biblia, si os acordáis, una Biblia Reina Valera azul, pasta dura, que antes había, que tenía una foto de Galilea o algo en la pasta, no sé, era una Biblia así, vamos, pasta dura, le había dado a él, y él cuando vio esa Biblia, esto al principio, él dijo, nosotros no necesitamos esa Biblia, la Biblia católica no vale. Y dijo, no, quita de eso y no tengas más estudios con esa mujer. Y bueno, se enfadó tu padre un montón. Tú eras así. Y entonces, esa Biblia pues desapareció por ahí, ¿vale? Y él compró, fue a Carrefour y compró este tocho grande, rojo, la pasta dura, grande. Y un buen día me dice, llego y me dice, dice, siempre me parece que el tuyo suena mejor. Y ya no volví a ver jamás esa Biblia. Le dimos otra y fuimos una vez a Baorrea. No sé, tú tenías muy pocos años también, ¿no? No sé cuánto te acordarás. Pero fuimos a Baorrea, nosotros, nuestros cuatro, ellos tienen una pequeñísima casa en los montes de Navarra. Pero pequeñísima, ¿eh? Todo de la mitad de esto, ¿eh? Y dos pisitos de ahí arriba habían unas camas. Y fuimos a pasar la noche, los cuatro de ellos, los seis de nosotros, en una cocina, unas camas arriba. Y yo, como quería leer la Biblia y tal, le dije, yo me quedo abajo. Y ellos, las madres, estaban poniendo a los niños en la cama. Y después de un rato, esto fue a la noche, a las 11 o así, bajó Miquelar al aseo. Y yo estaba ahí leyendo. Y bueno, se fue al aseo y luego salió y se fue a la mesa. Había una mesa redonda. Y se puso a leer. Esto fue años después. Estaba leyendo la Biblia azul, que él primero había visto y había dicho, esa Biblia no nos hace falta. Yo no le dije nada, pero lo vi. Y de ahí se fue a la cama y nada más. Pero por eso yo diría, traducciones, hay muy mal. Yo diría, mira, el de los testigos de Jehová ni lo toques. Pero las demás Biblias están bien. Yo hay algunas que recomiendo más que otras, pero no es problema. Biblia católica, léela. Si, es lo importante.
Si puedo añadir, ¿por qué él ha dicho lo mismo que he dicho ayer de los testigos de Jehová? Fatal. ¿Por qué? Y no es porque sencillamente tenemos algo en contra de los testigos. Que tenemos
no, la Biblia tiene una agenda.
Pero cuando tú empiezas como traductor con tu doctrina y tu traducción la haces para estar de acuerdo con tu doctrina, ya no estás traduciendo. Esto se llama otra cosa. Eso es manipular el texto. Nuestra doctrina sale de la Biblia. Nosotros no metemos nuestra doctrina en la Biblia. Esa es una diferencia enorme. Entonces, ¿dónde lo ves? Voy a comentar dos sitios. Primeramente, lo ves cuando ellos, por ejemplo, meten el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en griego, el nombre Jehová no existe en ningún manuscrito, no hay ninguna evidencia en ningún sitio para poner el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, y sin embargo, su traducción está llena. Cada vez que les interesa que sea Jehová, ponen Jehová, cuando el texto dice Señor. Eso es inadmisible, esto es manipular, es mentira, correcto. Luego después, cada vez que hay un texto que habla de la Deidad de Cristo, siempre está manipulada. Buscan la manera de hacerlo y por lo tanto llega el momento que da asco, es que ni sabes qué hacer con ellos, porque si tú empiezas con una cosa tan manipulada, pues es que no hay forma. Y una tercera cosa. cuando hablamos nosotros de Reina Valera, tener en cuenta lo que nosotros tenemos. Vale, ¿quién era Reina? ¿Quién era Valera? ¿Habéis estudiado un poco? ¿Sabéis algo de estos hombres? ¿Tenían, iban a EGB, bueno, iban al cole, hicieron instituto, un módulo, terminaron? Eran hombres que habían estudiado. Y cuando traducen la Biblia, dicen, es que habían estudiado, no solamente habían estudiado pues Biblia, teología, pero habían estudiado idiomas, y cuando traducen del griego, del latín, del hebreo, del arameo, es que tenían conocimientos. ¿Quién tradujo la Biblia de los testigos de Jehová? Gran misterio. No está firmada la traducción. Yo, como traductor, no podría entregar una traducción no firmada. Porque cuando yo hago una traducción, quieren saber quién lo ha hecho y cómo es esta persona. ¿Cuáles son tus
credenciales
para poder traducir? La Biblia de los testigos de Jehová es anónima, y dicen ellos porque es por ser humildes. Mentira, por favor. Es porque estos señores no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, y por eso no la han firmado. Por eso, cuando hablamos de esta, siempre la ponemos aparte, porque no por odio, es porque no merece estar con otras traducciones de la Biblia.
Tiene agenda. ¿Ayudó eso, Raquel? Sí. Ya lleva más de una hora, tendremos que ir terminando, ¿no, Miguel? No sé, pero esto lleva grabando una hora y media, una hora y seis minutos.
Creo que en general la gente no piensa en la idea de traducción. Ve 10 Biblias y dice son 10 opciones diferentes, ¿no? Con simplemente explicar, es que la Biblia no se escribió en castellano. O sea, hay uno o dos, o sea, hay muy poca variación en los manuscritos, y lo que tenemos es porque no sabes el griego o el hebreo. Eso yo creo que ya aclara grandísima parte de las cosas.
Yo creo que sería bueno que vayamos con hambre de tener más, ¿no? Hay que ver más.
Y para desarrollar hambre para los que están preparando, hacemos unos trabajitos.